UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Hola, escoltes un día perfecte a la UPV Podcast i sembla que sóc un altre locutor, però no, només tinc un refredat o he passat un Covid o veies tu a saber quina cosa. Sóc el de sempre, Eduard Muñoz. Bé, vaig a intentar que no siga una experiència molt horrible la d'escoltar a un locutor amb una veu com la que tinc jo avui.
Y verán a la derecha, hay una callecita, y verán un toldo rojo. Es el restaurante más famoso de París, Maxim's. Lo van a ver de un momento a otro, a la derecha el toldo rojo. Y al fondo verán la iglesia de la Madeleine, de la Magdalena, templo que fue hecho por Napoleón en honor a su...
Bé, no sé si será encara Maxim's el restaurante más famoso de París, pero bé. El cas és que l'altre dia vaig comprar un reproductor de vídeo format VHS, que bàsicament és el format que va triomfar a les llars als anys 80 i 90, aquells del boom dels videoclubs. Bàsicament ho he fet, no sé per què, perquè realment ja ningú edita en este format des de fa més de 20 anys, la qualitat no és molt bona, però és que el que volia era recuperar una cinta, que és esta que esteu escoltant, d'un viatge a París que vaig fer amb els meus pares, el meu germà i un grup d'altres persones l'any 93 a París. Evidentment, el viatge el van fer en autobús, que l'avió era extremadament car. Al grup hi havia una persona que tenia una videocàmera, la resta tenien com a màxim una càmera de fotos des de les més xungues, amb 3 o 4 carrets que vindrien a ser unes 120 fotos i començar a treure les que no surten bé. Doncs hi havia una persona que va gravar el viatge i això és el que he digitalitzat 32 anys després per a veure què va gravar o si jo apareixia. I sí, sí que apareixo i no recordava que era tan lleig de menut. És que estava fent el canvi de niño a hombre, com aquell que diu. El cas és que l'àudio s'escolta a prova, però la imatge no. No té molt bona qualitat i, a més, sobretot, anem a parlar de la tècnica. Avui en dia tot el món més o menys té coneixements de com gravar, com aquell que diu. Sabem enquadrar, sabem a lo millor fer un traveling, sabem fer un zoom, però és que a l'època és que no estàvem en contacte amb el medi visual com estem avui en dia. Tot el món avui veu vídeos i edita vídeos. Clar, així que veure un vídeo d'un viatge de l'any 93 gravat en una videocàmera VHS, bàsicament el que veus són travelings tremolosos, planos fixes sense sentit, mentre una veu diu no hables que estoy grabando, primers planos de cares desenquadrades i el zoom. L'estrella a l'època era fer zoom a tot el que veies allà lluny. Imagineu com seria TikTok i Instagram amb esta tècnica. Bé, que igual torna esto del feísmo i estas coses, no? O el glitch. Jo què sé.
Va.
A veure, és que el zoom no feia molt que havia arribat a les nostres vides. Si busqueu a YouTube, per exemple, Valerio Lazarov, que va ser un realitzador i productor, doncs veureu com jugava als videoclips amb el zoom, als videoclips de programes de televisió espanyola. I vos conté que avui parlaré amb la il·lustradora Ilun Ross i anem a parlar sobre el seu darrer treball, no sé si anomenar-ho còmic, llibre il·lustrat. Es diu Una casa en la ciutat i està publicat per Lumen i és una història autobiogràfica sobre la seva estància durant uns quants anys a l'estranger a la ciutat, com ella diu. I també us contaré que el proper dia 3 de desembre podeu veure a l'Auditori Alfons Roig a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles d'Ací de la Universitat Politècnica de València de Coros, Danza i Desmemòria. Es tracta d'un projecte audiovisual i conferència càrrec d'Art al Quadrat i elles vindran a parlar d'aquest projecte. I ja porta dos caramels i la veu no millora. Vamos a hablar de Una casa en la ciudad, el último trabajo de la ilustradora murciana Ilu Ross. Hola Ilu, muchas gracias por estar aquí hoy en un día perfecto en la UPB Podcast.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Oye, son más de 300 páginas las que forman este último trabajo tuyo, un trabajo autobiográfico en el que narras tu estancia en una ciudad a la que llegaste creo que en el año 2011 porque no encontrabas trabajo de lo tuyo ni de otra cosa aquí en España, y fueron unos cuantos años los que estuviste en esa ciudad.
Sí, bueno, en este libro, bueno, la verdad es que el libro lo se sitúa principalmente en 2023, pero hace todo el tiempo saltos en el tiempo con ese 2011 en el que yo llegué a la ciudad, que es realmente en la ciudad de Londres, y bueno, y también algunas partes un poco sobre la infancia. Pero sí, esta ciudad de Londres realmente quité el nombre de la cubierta, ¿no?, del título del libro, porque al principio yo estaba todo el tiempo señalando Londres, pero creo que lo que sucede en el libro sucede ya en muchas ciudades. Entonces creí que no hacía falta señalar a esa ciudad tan precisamente, sí.
El año 2011, que fue cuando tú te fuiste de España, viene todo un poco de la crisis del año 2008. Y buscando un poco de información, he leído que fueron entre estos años casi 340.000 jóvenes los que se fueron de España, y España pasó de ser un país de inmigración a un país de emigración. Muchos fueron, imagino que no es tu caso, conoces muchos, de gente joven que teníais 25 años por ahí, que tuvieron que largarse porque España no podía darles nada de trabajo.
Sí, sí, este fue mi caso. Yo había hecho dos carreras universitarias y había estado un año trabajando en hostelería, que era en lo que solía trabajar los veranos y todo eso, un poco para ayudar con mi estudio a mis padres. Y ya en 2011 hubo un momento en que ya no encontraba de nada. Entonces, por eso decidí irme a la ciudad de Londres. Yo creí que iba a estar allí aproximadamente un año, pues un poco esto de, vale, pues ya aprendo inglés, relleno un poco más el currículum. A lo mejor puede ser que cuando vuelva encuentre algo de lo mío, ya no habrá crisis económica y nada, pues todo esto cayó en saco roto porque ni se acabó la crisis, ni aprendí inglés tan rápidamente, ni encontré trabajo de lo mío ahí en esa ciudad. Y además no me quedé un año, me quedé 8. Entonces, sí, yo soy de esa generación y con este libro precisamente también quería destacar eso, que España es un país de inmigrantes, pero ha sido un país de migrantes siempre también, en los años 60, luego posteriormente, luego en esta década a partir de 2008, 2010 y hasta ahora, yo aún tengo amigos que siguen viviendo ahí. Y precisamente en mi generación, cuando yo llegué a Inglaterra, había una cosa que se decía mucho en las noticias y en todos lados y en los periódicos, y era esto de la generación perdida. Y yo lo tenía tan asimilado que éramos la generación perdida, que cuando estando allí un día una amiga mía se enfadó y dijo, pero ¿cómo que somos la generación perdida? Yo no estoy perdida. Y ahí me di cuenta de que ni siquiera me estaba enfadando porque nos estuvieran llamando así cuando éramos gente de 20, 22, 25 años. ¿Cómo puede llamar generación perdida a alguien así de joven que tiene toda la vida por delante, ¿no? Pero lo teníamos muy asimilado que nunca íbamos a, no sé, parece que nunca íbamos a conseguir ya trabajar
de lo vuestro. Sí, da la sensación, ¿no?, que poniendo un titular, generación perdida, así se acaban los problemas. Mira, pues sí, lo siento, nos podemos absorber, ¿no?, en el mercado laboral en España, buscaros la comida por otro lado. Mi hermano también es un ejemplo de los que se largó y no ha vuelto. Una cosa que comentas en el libro, que la marcharse no es como sale en Españoles por el Mundo, que se pasa muy, muy mal.
Sí, esto, bueno, claro, al final fueron 8 años, y entonces fueron 8 años en los que pues sucedieron muchas cosas y hubo momentos muy bonitos. Se llama una casa en la ciudad porque al final construí mi casa, ¿no?, en esa ciudad, y aunque fue una ciudad que, bueno, que hubo muchas hostilidades al principio, lo llegué a pasar mal, al final se convirtió en mi casa por la gente de la que me rodeé, ¿no? Pero bueno, claro, todo esto yo sentía mucho que había como una visión de lo que nos estábamos yendo. Evidentemente había gente que se había ido con otras condiciones, ¿no? Con un trabajo, a trabajos que estaban mejor pagados, pero muchísimos de los que nos fuimos, aunque estuviéramos formados, no estábamos trabajando de lo que se supone que habíamos estudiado, sino estábamos trabajando pues de trabajos muy precarios, viviendo en pisos hacinados, compartiendo camas, compartiendo habitaciones, no teniendo salón, porque el salón era también otra habitación, ¿no? Como este tipo de... Que precisamente por eso le quité el nombre de Londres, porque esto sucede ahora mismo en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, ¿no? Está cada vez sucediendo más de jóvenes que no se pueden independizar. Pero bueno, claro, había un contrapunto fuerte con cuando yo volvía a casa y veía a mis amigos y a mis familiares y la visión que yo creía que ellos tenían de mi vida allí, ¿no? Como que me decían, bueno, pero tú vives en Londres, sí, seguro que allí te pagan mucho mejor. Y yo decía, pero no me estáis escuchando cuando hablo. No sois conscientes, ¿no? Y claro, yo creo que tenía mucho que ver con esa visión de irte a buscarte la vida a la gran ciudad, que cuando realmente no es así. Y estos programas como Españoles por el Mundo, cosas así, en ese momento estaban muy en boga y aparecían en muchos canales de televisión. Y claro, salían unas casas y unas vidas que no tenían nada que ver con la vida de muchos de los que estábamos pasando por ahí.
Sí, sí, no. Era bastante más atractivo el programa. Sí, mi hermano vive en Suiza y todo el mundo cree que...
Claro.
Y de hecho, lo contrario. Y además del trabajo, que el trabajo era precario, también hablas un poco de socializar. Cuando eres inmigrante, claro, tienes que socializar, tienes que crear un grupo de amigos. ¿Llegas a integrarte en la sociedad de Londres o al final os juntáis la gente que inmigra?
Supongo que en una ciudad también, en Londres es una ciudad que es muy cosmopolita, es muy multicultural. Cuando yo llegué allí, además, estaban aún en la Unión Europea, ¿no? El Brexit salió estando yo allí. Entonces, era una ciudad que yo creo que sí que era bastante acogedora con los extranjeros, con los inmigrantes. Pero sí que es cierto que al final es una ciudad que hay mucha gente de paso. Entonces, yo me sentía que yo estaba integrada, ¿no? Bueno, ya en la ciudad, porque tenía muchos amigos y tal, pero sí que es verdad que lo piensa y realmente amigos ingleses tenía poquito, muy poco. La mayoría de mis amigos eran gente de otros países. Entonces, esto también me molesta a veces cuando se habla de los migrantes y se piensa y se dice, bueno, es que solo se juntan entre ellos y no se integran y claro, se crean guetos y es como, ya, pero ¿tú sabes lo difícil que es llegar a otro país? Y al final los que te están explicando cómo funciona el país son la gente que ha pasado por lo mismo que tú, sí, y que te está explicando cómo te tienes que mover, cómo puedes encontrar trabajo. Yo tengo un primo que está trabajando en tal restaurante, si va allí seguro que tal. Entonces es normal que por lengua, por cultura, por todo eso, al final busque...
El más cercano.
Bueno, busque el que es afín a ti, el que más te va a entender o el que te va a ayudar. Y eso sucede entre gente del mismo país, de la misma cultura, o luego en gente que a lo mejor es de otros países, pero tienen la misma situación. Entonces, sí, la mayoría de mis amigos eran no ya solo españoles, sino... Pues de otros países, españoles, franceses, italianos, polacos, palestinos, o sea, había gente de muchísimos países.
Me imagino que tú, a raíz de tu experiencia, la visión que tienes sobre la inmigración aquí en España cambió por completo. Y eso que tú eras europea, ¿no? Y uno tiene la sensación, claro, de que cambiar de país en Europa Es como cambiar de ciudad aquí en España, ¿no? Que no vas a tener ningún claro. problema y te van a ver exactamente. Y no existe, ¿no? Esa visión, que creemos que sí que hay.
Claro. Bueno, evidentemente ahí también te das cuenta, bueno, y no hace falta que pases por esa, bueno, por esa vivencia para ser consciente de que en Europa también yo iba como una... iba con un privilegio, ¿no? De ser europea, ser española, ser blanca, ¿no? Todas estas cosas que muchos de mis amigos no tenían, porque no tenían el privilegio de ser europeos, de ser blancos, tal, y entonces ya los miraban de otra manera. Pero luego también dentro de... En España es que nos pasa mucho esto, de que nos creemos muy europeizados, ¿no? Y que en el resto... Bueno, esto le pasará a todo el mundo, ¿no? Somos muy egocéntricos todos. Pero creemos que somos el centro del mundo y que todo el mundo nos ve como nos ve nuestra madre y nuestro padre. Y eso no es así. Y cuando yo llegué allí también me di cuenta de que cuando echaba tu currículum en trabajo, te hacían rellenar un papel que era para un poco, me parece que era para un poco estadísticas, ¿no? De qué gente llegaba al país, qué migrantes había y todo eso. Y entonces nos hacían rellenar, que ponía pues si eres de raza blanca. Pero entonces había diferentes opciones. Era blanco irlandés, blanco británico, blanco caucásico. Y yo, claro, yo decía, yo no sé cuál soy. Y era, claro, nunca había pensado que pudiera...
¿Qué raza blanca soy? Yeah.
Claro, y entonces esto es una cosa como que entonces te das cuenta y dices, claro, yo pienso desde España, hay mucha gente que se piensa, pero no, nosotros también tenemos mucho background, mucho bagaje de mucha mezcla cultural de raza, ¿no? Estamos muy mezclados y eso también se ve desde fuera. Entonces, a veces no nos tenemos que creer que somos tan tan puros, ¿sabes?
Tan europeos. Volvamos un poco al libro. Hay saltos en el tiempo, como bien has dicho, la infancia, el viaje de retorno y la estancia allí. En todos estos cambios vemos que utilizas diferentes recursos, uno un poco cómic, otro un poco más ilustración. Me flipa mucho cómo haces, por ejemplo, la ciudad, cómo la dibujas. Cuéntame un poco cómo has ido cambiando también un poco el formato del cómic al formato un poco más de ilustración, un poco más de composición. ¿Qué te ha hecho ir variando?
Sí, gráficamente el libro está compuesto como de diferentes lenguajes gráficos. Llegué a eso, realmente es como un poco una sucesión del trabajo que he ido haciendo previamente, ¿no? De los libros que he hecho previamente, como que he ido experimentando con diferentes técnicas o diferentes maneras de contar, y al hacer este libro me di cuenta de que, bueno, de que tenía que mezclar tiempo, de que había partes que pertenecían al recuerdo, partes que pertenecían también a la fantasía, ¿no? A esas voces que tenemos en la cabeza que nos están machacando. Había una parte real que estaba sucediendo en la realidad del libro, que era ese reencuentro con la ciudad. Entonces, luego también había como una parte en la que pertenecían como a la memoria de otros personajes, a los que yo preguntaba cómo había sido su infancia o su llegada a la ciudad. Entonces, todo esto, evidentemente, para el lector tenía que funcionar y tenía que entenderlo sin necesidad de sobreexplicar cuando esto es fantasía, esto es recuerdo, esto es realidad. Entonces, pues, al final, con todo ese grafismo que había ido experimentando previamente, pues decidí utilizarlo en este libro pues de esa manera, esa tinta en blanco y negro, esos collages de color, todo ese tipo de técnicas que me ayudan un poco a compartimentar los momentos del libro, sí.
También hay fotografía, también hay post-its, sí. Gráficamente es muy rico y además hay mucho texto también, hay mucha explicación, hay mucho contenido.
Sí, bueno, yo vengo de los libros anteriores que había hecho. Uno se llama Cosas Nuestras y otro Federico, que es sobre Federico García Lorca. Me refiero a los libros que yo he escrito. En los libros anteriores yo creo que eran más bien un libro ilustrado con recursos del cómic, y este es más bien, yo lo definiría más como un cómic, y luego tiene partes como un poco que se podían ser más me refiero a una ilustración porque ocupa la ilustración las páginas completas, ¿no? Sí. Pero es como, creo que siempre me gusta también trabajar en esa hibridación, ¿no? En ese no estar tan encorsetada a qué es lo que estoy haciendo, sino utilizar el lenguaje con respecto a lo que quiero contar, lo que mejor me venga. Entonces me gusta un poco trabajar de esa manera, sí.
Aunque son diferentes lenguajes, el cambio es bastante natural para el lector. No se da cuenta del salto y lo va siguiendo, lo va fluyendo de una manera natural. Oye, cuéntame un poco de la técnica. ¿Qué técnica? ¿Acuarela?
Pues este libro, lo anterior lo hice, bueno, los anteriores trabajos, he trabajado en algunos con acuarela y grafito y tinta, otros lo he hecho en acrílico, otros he hecho collage con gouache, y en este, al principio quería hacerlo con acrílico y con tinta, pero me di cuenta de que era imposible por tiempos y por cantidad de trabajo y por lo que me iba a costar. Y entonces lo hice en digital. Lo que sí que es verdad es que hay una... Bueno, las primeras páginas están hechas en papel. Es como una pequeña anécdota de la infancia. Y luego ya el resto es digital. Pero sí que la base de color, cuando va apareciendo el color, la base es acrílico. Entonces yo pinté acrílico y me hice como una suerte de collage digital con eso acrílico. Y entonces sobre eso ya dibujé digital.
Has digitalizado el color, ¿no? La sí. Mancha y la vas. Ah, genial.
Claro,
genial.
Y
es
luego.
Que se da la sensación, es que da la sensación.
Claro, y luego para mantener un poco la textura del acrílico. Y luego ya encima dibujaba o pintaba con el digital también sobre esa base.
Bueno, para ir cerrando, el libro está disponible en formato digital y en formato, en formato papel. Está publicado por la editorial Lumen. Oye, ¿no te has planteado? Porque me pareció casi como un guión cinematográfico, ¿sabes? Bastante exportable a una película un poco de los años 90, la historia.
Bueno, no me lo planteo porque eso lo veo como imposible para mí. Desde luego necesitaría trabajar con mucha más gente. Y al final lo que sucede con estas cosas... Bueno, yo estudié comunicación audiovisual.
Sí, por eso te lo pregunto, porque vi que estudiaste Bellas Artes y comunicación visual. Claro, dos carreras que yo empecé y dos que dejé.
¿Sí? Sí. Pues mira. Sí, sí. Pues yo creo que en la manera de contar, claro, está claro que mi formación es en Bellas Artes y en comunicación audiovisual por la parte también de storyboard, tal, como la manera que tengo de contar sí que creo que la he aprendido más de hacer trabajo que se supone que luego iban a dar lugar a llevar a cabo un vídeo, un corto, lo que fuera. Pero sí, bueno, yo creo que una de las cosas bonitas del cómic y de la ilustración es que solo necesita lo básico, basiquísimo, que necesitas un lápiz o un boli y un papel. Y con eso ya te puedes hacer un cómic, ¿sabes? O te puedes hacer un fanzine o lo que sea. Para hacer algo ya audiovisual ya necesitas muchos más recursos.
Sí,
entonces ahí está. Más recursos humanos
y económicos,
y
monetarios.
Económicos. Entonces ahí ya entramos en otros temas. Sí. Ojalá, me encantaría, pero no me veo yo
pudiendo
sostenerlo.
Un placer, me ha encantado leerlo. Me ha encantado, como te digo, cómo dibujas la ciudad de Londres. Las ilustraciones me parecen fantásticas, cómo haces las casas, los puntos de vista, cómo lo cruzas todo. Me ha parecido genial. Solo por eso ya hubiese comprado el libro. Solo ya un libro sobre la ciudad de Londres dibujado por ti, en serio. Me ha gustado muchísimo.
Muchísimas gracias.
Pues nada, ha sido un placer hablar contigo. Y Luz Ross, autora de Una casa en la ciudad. Y nada, quien quiera lo puede adquirir en digital y en papel.
Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer.
services that you may reasonably require.
Escoltant l'altre dia la ràdio, vaig escoltar parlar de la teoria del internet muerto. Ja havia escoltat la denominació esta, però no havia aprofundit en el tema. Vos vaig a contar el que he après. El que hauria d'haver fet és buscar com curar un catarro. Bé, vos vaig a contar. Diu, es tracta d'una hipòtesi nascuda originàriament en fòrums, com o no, de conspiració, que suggereix que la internet que coneixem avui en dia bàsicament és un joc, en teoria, d'interacció humana real, doncs ha deixat d'existir. Segons aquesta teoria, la gran majoria del trànsit, el contingut i les interaccions que veus avui en dia a les xarxes no són generades per persones reals, sinó per bots, per intel·ligència artificial i per algoritmes que parlen entre ells. No és que els humans hem desaparegut d'internet, sinó que bàsicament la nostra activitat ha estat diluïda i ha quedat marginada. Abans, amb la internet viva, com aquell que diu, eren les persones els que creaven continguts per a altres persones. I avui en dia, amb la teoria esta de la internet morta, són bots creant continguts perquè altres bots doncs interactuen amb ells i tot està dissenyat per a inflar mètriques, per a generar ingressos publicitaris o manipular l'opinió pública, encara que tu i jo sabem que a tu no et manipulen i a mi no em manipulen. Sembla que el que va néixer com una teoria conspiranoica l'any 2016 o 2017 s'està convertint en realitat. Hi ha moltes dades que pots buscar a internet que comencen a corroborar aquesta teoria, que internet ha mort i que els teus posts a Instagram i els meus no valen per absolutament res. Diuen que no és una operació oscura com aquell que diu, de control psicològic, simplement és que el capitalisme funciona en Xina i no hi ha altra que acceptar-ho. Anem a parlar de coros, danzas i desmemoria, una obra multidisciplinària d'art al quadrat que aborda el paper de les dones durant la Guerra Civil, la repressió franquista i el tardofranquisme. I és que el proper dia 3 de desembre es podrà veure aquesta obra a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Hola Gemma, hola Mònica, moltes gràcies per estar avui així a Un Dia Perfecte a la UPB Podcast.
Hola, hola, què tal?
Vosaltres dos sou Art al Quadrat.
Sí.
Què és Art al Quadrat? Encara que fa 2 anys vàrem parlar amb vosaltres.
Sí,
conteu-me
sí.
Un poc el col·lectiu, que, bueno, col·lectiu.
Bé, doncs Art al Quadrat va néixer, bueno, quan, justament quan estàvem així estudiant a Politècnica, a la Facultat de Belles Arts, van començar a fer treballs de la carrera juntes i va néixer el col·lectiu Art al Quadrat i d'ahir no hem parat fins ara.
Feu molt de, com aquí que diu, hincapié en lo de mujeres, que més era, gemelas...
Y... Artistes, gemelas, mujeres, madres.
Bueno, me fa gràcia i me resulta curiós. I bé que no digueu lo de esposas.
Ah, no. Això no està contemplat.
No està contemplat perquè avui en dia no, dona la sensació que lo de com se diu, l'estrat wife i tot això està de moda, no? Lo de la esposa.
Ah, sí, nosaltres no el tenim de moda, no. No, més bé al contrari. Bueno, nosaltres, aquest estat, no, del ser artistes, bessones, dones i mares, en un principi el vam definir quan varen ser mares, quan ens vam veure que no tenien temps per a fer moltes coses i quan es vam voler recordar a nosaltres mateixa que primer érem artistes, després érem bessones, després érem dones i, per últim lloc, és una condició que no venia donada, sinó que van triar nosaltres, estava a ser mares. I aleshores no volíem oblidar d'aquest ordre, que no volíem deixar de ser mares.
Que normalment això desapareix, tota la resta desapareix quan una persona és mare.
Sí, això pareixia que nosaltres havíem quedat estancades i tot passava al voltant i nosaltres s'havíem quedat ahí. Sí,
quan
sí.
Un artista és pare, imagina que continua en la seva evolució artística, però quan una mare, quan una dona és mare, de sobte, no?, dona la sensació que ha d'aparcar això.
Sí, hi ha molta més dificultat per a les dones artistes continuar quan són mares, sí. Sí. Això és el que volíem evitar. De moment ho hem evitat.
Ho esteu aconseguint.
Sí.
Bueno, anem a parlar un poc del que aneu a presentar a la Facultat de Belles Arts, sí. Què és el que es pot veure?
Bueno, anem a fer com un esdeveniment que va ser projecció de l'audiovisual i després una conferència de com hem fet tot el projecte. I bé, anem a veure 18 peces audiovisuals gravades en 18 llocs diferents de tota Espanya, on veiem dones, músiques, cantants que parlaran sobre la repressió de les dones en històries que normalment han sigut silenciades o no s'han pres en compte perquè, bueno, pues han sigut com considerats càstigs menors o temes que no s'han tractat al llarg de la història. Sí, seria un símil del que va fer la secció femenina en los coros y las danzas, on recopilaven folklore a tota Espanya. I nosaltres li hem pegat un poc la volta, no? O sigui, i aquest folklore, pues, nosaltres l'hem transformat, estem parlant d'un folklore actual, solament de dones, sols participen intèrprets dones i que van a cantar cançons de dones.
I què cançons canten? Són actuals? Són cançons de l'època? Són
cançons que hem fet expressament per al projecte basant-se en folklore, o sigui, en estructures de folklore, pues, per exemple, una sardana, n'hi ha una rondenya. S'hem basat en les estructures d'aquestes cançons o de cançons que les pròpies grups de dones que ens canten ja tenen el seu repertori i hem canviat la lletra introduint aquestes cançons, aquestes històries de dones. Ah. Però són cançons normalment nostres o de les intèrprets que canten.
Un poc protesta o un poc reflexant el que ocorria. No? Per exemple, he pogut escoltar ràpidament una i parlar de que el pare l'han matat.
Mm-hmm. Sí, esa seria la de València, la del Salvaes.
Crec que sí. Que con sí. A la mare, que el pare sí, l'ha
exacte.
Matat.
En este cas, mira, el passat, això va ser el dia 12.
La setmana passada,
bueno, van fer la projecció en Pusol, perquè aquesta dona Lola, la que apareix en el fotograma, no? Encara va vindre la projecció, va complir 100 anys el passat 12 de novembre. I, bueno, ella ens va impactar molt que ella es va passar 5 anys de la seva vida des de que tenia 15 anys, 5 anys anant a dur menjar a primera a son pare que estava a Sagunt, empresonat, i després a Pusol que estava a Sagüelo. Però 5 anys de la seva vida caminant per dur el menjar. I la història conta de com arriba un dia a Sagunt, al cementeri de Sagunt, i li diuen que ja son pare no necessitava això perquè ja no estava. I diu que el dolor que més ha tingut en la seva vida és com tornava, o sigui, aquest trajecte que va fer de Sagunt a Pusol i com li anava a dir a sa mare que son pare l'havien afusellat, no? I això ens va impactar moltíssim. I aleshores, en aquestes albaes, no?, que les cantants en digueren, mira, Lola té que estar en el plano perquè les albaes se canta algú que està present. Mm. I aleshores ella està present en esta...
Està allí sentada, no?
Està sentada, sí.
Està en el vídeo sí.
Sí, bueno, allí en les Albaes ens canten Maria Amparo Hurtado, Versa Maribel Crespo i Lola... Ai, no me recordo del cognom de Lola, però bueno, que també bueno, són conegudes perquè també estan en sis veus, algunes d'elles, i la Llavor d'Almenara també toquen la dolçaina i el tabal.
Curiós, mm-hmm. Perquè la música, és veritat, ho comenteu, no? Esta és la música que el règim exportava.
Exactament.
No? Perquè jo a casa tinc vinils de l'època i veig ahí grupos musicals de Mallorca, no sé què, i anaven dirigits al públic exacte. Estranger amb fotos de les festes d'ací, que si es bous, que si... No sé quines festes eren. I clar, això és el que el règim volia exportar, però realment el que passava és el que vosaltres esteu contant.
Sí, exactament el que passava és que on no podia arribar la dictadura... arribava la cultura i la música. Aleshores, los coros y las danzas van feient xires mundials. Sí. Estiguen en els millors teatres. I després també, quan van començar a fer el projecte, abans de coros, van fer un xicotet projecte de, sobre xotes aragoneses, que és el detonant un poc de després haver fet tota la resta, és que van trobar que hi havia xotes republicanes i xotes que, on es queixaven, de, per exemple, dels amos, no? I demanaven millores laborals a través de xotes. I clar, ese no és el folclore que ens ha arribat. Ens ha arribat el folclore dolcificat i tot va bé, i nacional catolicista. I això, aleshores, pues, tractem un poc això.
Com aquí que diuen passat, estos dies es compliran 50 anys des de que va morir Franco. Com veu vosaltres que després de 50 anys les noves generacions que no han viscut aquesta època, alguns comencen a dir que no era tan malo?
Bueno, yo...
Perquè no sí. sé si estos dies esteu veient que arreglen les olles enquestes entre els joves i diuen que, bueno, que l'economia anava prou millor i que algunes coses bones hi són. Com ho veieu?
Jo, per la meva part, procure als meus fills ja contar-li qui era Franco, que és el que va fer i qui va ser. Mira, avui justament ens ha arribat un llibre de Paul Preston, que és un còmic sobre Franco, que el meu fill se'l volia llegir, i jo vull que se'l llisca, jo vull que sàpiga qui siga, i jo vull que vaig distingint no només qui és Franco, o sea, qui, què està passant ara mateix, qui és Trump, qui, o sea, ha de saber, ha de ser crític, no només dir-li jo la meva opinió, sinó que vaig a pensar. S'ha de formar.
Sí.
El problema és la desinformació, no? De com se pot parlar, com podem parlar molts joves sense haver-se informat realment de la situació que hi havia, no?
Ja, però és que informar-se al final costa temps. I Instagram t'educa o TikTok t'educa. Vosaltres veieu que, perquè este projecte l'esteu duent ara a terme, però l'heu dut altres anys, no?
Sí, de fet, nosaltres... Les nostres projectes que són sobre repressió a les dones en el franquisme, també el duguem a les aules. Anem als instituts i projectem, tenim un documental sobre dones rapades, fem una selecció, es fem en pensar, i tots els mestres ens diuen que tenen aquesta por de com l'extrema dreta està entrant als instituts.
O sigui, ho esteu veient?
Sí, ja de fa anys. Sí. Els mestres és la primera preocupació que tenen. Mm. I, bueno, la nostra tasca és... com a artistes també poder dur-ho més enllà d'una sala d'exposicions. Anar a aquestes aules i portar també altres formats que puguen ser més atractius i no només que se tinga que quedar pues, en un documental, no? Pues, jo què sé, pues, este de cos, danses i desmemoria funciona molt bé en els instituts també, perquè és un altre format que entra també per la música, no? És un poc més diferent. Mm.
Vosaltres digueu que porteu uns anys tractant d'aquest tema, com heu dit, el del... Teniu un mapa de dones que han sigut rapades, no? Si no recordo mal, podies veure en tota la península dones que rapaven per a... Bueno, per a assenyalar-les de que havien comès algun delicte per a el que seria el franquisme. Quan vareu començar, possiblement era algo reivindicatiu, de memòria, i ara, amb els anys, s'està tornant un poquet necessària, encara més, la vostra... No pensaríeu que es ficara tan de moda, entre cometes, no? El vostre treball?
Mira, nosaltres començarem el treball de les dones rapades perquè teníem una anècdota que ens contava la nostra tia, la nostra tia en Sagunt, i és que una amiga de la nostra abuela l'havien rapat i contava que la passejava, ella contava en l'almacén de taronges quan estaven treballant, que l'havien rapat i la passejaven per Sagunt. I, bueno, després això es va convertir en un projecte expositiu en el Movim de València en l'any 18 i, de sobte, la gent s'apropava per dir-nos és que així ha passat, és que a ma abuela, a ma tia, a ma mare, o sea, es va començar a fer gran i van veure en realitat que era una necessitat, que aquestes dones sí, sabíem què havia passat, però no sabem ni quantes ni els seus noms. I aleshores, allò que vam començar nosaltres a fer un mapa, perquè ens van anar dient aquestes localitzacions, diguem, no, este mapa té que ser públic, que es veja que va ser un càstig sistèmic a tota Espanya i va ser algo... molt més gran del que nosaltres puguem imaginar.
Bastant comú.
Sí. I al final estem també gravant els pocs testimonis que queden vius, que les hagin pogut veure, i clar, això, tot això va quedar com a prova de què va passar, perquè també pues, hi ha negacionistes que tampoc...
Que ni proves volen. Sí. Contem un poc treballs del futur, que esteu ara, a banda del que esteu presentant el dia 3, així.
Pues mira, ara mateixa estem preparant una exposició en un lloc que ara mateixa no podem comentar, però es podrà veure Decoros, Danzas i Desmemòria en versió videoinstal·lació, que és com es va mostrar així en el Centre del Carmen en l'any 2020, que és realment per a lo que està pensat, no? És esta videoinstal·lació. Tenim esta exposició i tenim ara un nou projecte que ens han finançat en el Ministeri de Cultura, que es veurà en Madrid, encara no sabem on, hem de buscar un lloc. És un projecte també sobre la repressió de les dones a través de les paraules que els deien en els processos sumaríssims i com aquestes paraules han impregnat en la pell i com nosaltres anem a canviar-les.
Conteu-me un poc, perquè no ho he dit, col·laboracions que heu tingut per al projecte.
Bé, este projecte, la veritat és que és molt llarg, ha tingut moltes col·laboracions. Primer va començar quan van començar en les xotes aragoneses, van tindre una ajuda també del govern d'Aragó. Després, gràcies al Consorci de Museus i la convocatòria d'escletxes, van poder fer l'exposició al Centre del Carme. I després, com sols van fer coincidir en la meitat d'Espanya, pues, vam sol·licitar una altra subvenció del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, on van finançar les últimes set cançons que es poden escoltar. I, bueno, i finalment, la Diputació de València és la que està finançant també esta ronda de 4 projeccions, conferències que estem fent al llarg de la província de València. Hem estat a Gandia, vam estar en Pujol, hem estat també en Canet d'en Berenguer i per últim acabarem en la Facultat de Belles Arts de València, que ens fa molta il·lusió. Bueno, i després també totes les col·laboracions a l'hora de gravar en ajuntaments i moltes persones que han participat.
Una última pregunta. Amb els anys, la col·laboració ha anat baixant? Està corrent els polítics tenen la sensació de dir no puc ficar-me en això, no vaig a col·laborar? O...
No. Nosaltres hem tingut facilitats. Sí que és de veres que quan vam començar a fer el documental, que seria quan nosaltres vam inaugurar el Movim, sí que hi havia més reticència i era molt més difícil. I al llarg dels anys hem vist que tota la repressió de les dones se pot tractar molt més. De fet, ara pues, n'hi ha nous temes, com el patronato, que està sorgint ara, i sí que n'hi ha... Jo crec que ara sí que n'hi ha molta gent que està decidida a parlar, no sé, d'estos temes.
O sea, clar, a partir d'ahí generes gent que està disposta a parlar i moltíssima gent que s'interessa per aquests temes, també, que abans tampoc, no? Si no saps, no pots...
Sí, jo crec que també n'hi ha identificació. Quan t'identifiques en algo que t'ha passat o ha passat a la teua família, també sents aquesta necessitat de participar. Sí. També anem a estar en Capellades, anem a passar en la província de Barcelona, passarem també el documental, i això va sorgir perquè vam anar a Lleida i també vam passar el documental. Aleshores, en cada lloc que anem va sorgir més gent que diu això? I això ha passat? I aleshores comencen a investigar en aquests pobles i van dient sí,
ja tenien casos en Capellades.
Sí.
Bueno, per últim, teniu una web on està... Hi ha moltíssima informació, esta, per exemple, del mapa de les dones rapades, i també teniu un Instagram que està bastant actualitzat.
Sí, procurem tindre-lo actualitzat, encara que sempre podríem ficar més coses, però sí, la nostra web és artalquadrat.net i allí podeu trobar els nostres treballs més recents i els antics també tenim. Sí.
Doncs recordar que el proper dia 3 de desembre, Decoros, Danza i Desmemòria, a veure si ho dic bé, a càrrec d'Art al Quadrat, i serà així a la Universitat Politècnica de València, a la Facultat de Belles Arts, a l'Auditori Alfons Roig, i crec que és a les 12 del migdia.
Sí, exactament. Anem a aprofitar unes quantes classes, no? O sea, en horari lectiu, perquè així podran vindre.
Evidentment, és entrada lliure, per a qui vulgui, des de fora de la universitat, pot anar sense cap problema.
Sí, moltíssimes gràcies a la facultat també per haver-nos donat aquest espai.
Doncs, Gemma, Mònica, moltíssimes gràcies per estar avui, així, a un dia perfecte. Ens coneixíem per telèfon, però no ens havíem vist mai. Ha sigut un plaer compartir.
Igualment. Igualment, moltes gràcies.
Por las aguas del Iregua van las mujeres. hombres de negro les han matado a sus hombres. De rojo llora hasta el Ebro. Vienen de Villa Mediana, altas cual viudas cometas, a una fosa en la barranca, a una España en las cunetas.
Eso es parte del teaser de coros, danzas y desmemoria que podeu trobar, si voleu, a través de la pàgina web de d'Art al Quadrat. I fins així, un nou episodi d'Un dia perfecte a la UPB Podcast. Espero que no hagis escoltat el programa amb auriculars, deu ser terrible, i no res, que en cuidaré més perquè mi voz es mi herramienta de trabajo. Adeu.
Cuidado, cuidado, si me dice mi abuelita.
El abrigo.
Cuidado, si me dice mi mamá.
Cúbrete más.
Si no te abrigas bien, vendrá la enfermedad y en la cara de ti se reirán. ¡Ja!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.